El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Convocatoria a la unidad de clase, un programa de ATICTA Moreno Merlo en su cuarta temporada que emitimos todos los jueves de 19 a 21 horas por FM Moreno 90.1, tu estación
de resistencia.
¿Quiénes conducimos este programa, Luisito Mancilla?
Hoy conducimos este programa Cristina Coronel, quien les habla Luis Mancilla. Y con la grata participación de nuestra compañera María Inés de Ángeles. Hola, en la operación técnica, ¿qué tal María Inés?
Hola, ¿cómo están todos?
Buenas noches. Como decíamos, en la operación técnica lo tenemos a nuestro amigo Matías Salomoni.
Gracias, Matías. Bueno, y si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 466-6559 y convocatoria, decía el correo.
Sí, tenemos el correo electrónico que dice convocatoria arroba, o sea, guión bajo, perdón, fm arroba punto yahoo.com.ar.
Decilo de vuelta, por favor.
Sí, repetimos, convocatoria guión bajo fm arroba yahoo.com.ar.
Ahora bueno, repetimos bien. Y si tenés un celular a mano, escribinos por mensaje de texto al 15 33 68 00 99. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Nuestro país tiene muchas riquezas, pero los trabajadores no disfrutamos de lo que producimos. La llegada del Frente para la Victoria desde el gobierno de Néstor Kirchner desde del 2003, el kirchnerismo desde la segunda etapa, encendió la esperanza de muchos argentinos y creímos que por primera vez la situación del país podría cambiar. Lamentablemente, después de 10 años, las condiciones de vida de las mayorías no mejoraron en la misma proporción que aumentaron las ganancias, las multinacionales y los banqueros. El gobierno kirchnerista, tanto de Néstor como de Cristina, al igual que los anteriores, administran el país a espaldas a la clase trabajadora, con salarios que no cubren la canasta familiar, con una inflación que ronda entre el 26 y el 30% anual, la salud y la educación pública están vaciadas de presupuesto, el transporte colapsado, y somos transportados en condiciones inhumanas. La corrupción continúa matando gente y los privilegios de los funcionarios corruptos no fueron alterados. Un ejemplo de ello es el exsecretario de Transporte, Jaime, responsable de la destrucción del ferrocarril y de muchas muertes. La justicia le dio 6 meses de prisión en suspenso. Si no fuera trágico, sería realmente chistoso. A esto le sumamos la falta de viviendas, servicios esenciales, una mejor calidad de vida y lo que es la entrega del patrimonio público que sigue acelerado. Los gobiernos que levantaban discursos de izquierda en las prácticas se aliaron a los grandes empresarios y multinacionales y los de acá también. Y no van a resolver los problemas de fondo que afectan a los trabajadores y trabajadoras. Y no lo van a hacer porque siempre gobernaron masacrando a nuestra clase. Por eso debemos procurar una forma de organización de una sociedad y la distribución de la riqueza. El capitalismo está en crisis en todo el mundo, generando desempleo, destrucción de todos los servicios públicos, falta de perspectiva para la juventud y, lo que es peor, genera guerras, amenazas y todo tipo de violencia, como las amenazas que hoy tiene el pueblo de Siria por parte de los yanquis y sus socios, los imperialistas del norte. Los trabajadores y trabajadoras no alcanzaremos una calidad de vida digna si no ponemos en pie una sociedad igualitaria, donde podamos vivir libres de toda forma de explotación y de opresión. Aunque parezca lejano, la obtención de estos objetivos, no debemos claudicar nunca, y deben estar siempre en nuestros sueños. Es necesario la democratización en la organización de nuestros sindicatos, porque es nuestra herramienta de lucha por nuestras reivindicaciones propias de la clase trabajadora y también del pueblo. Aumento salarial, apertura paritaria, terminar con el trabajo tercerizado, luchar por el 82% móvil para los jubilados, mejor educación y mayor presupuesto y buena atención en la salud pública, viviendas y transporte de calidad. Pero somos conscientes que es necesario cambiar el sistema político, más allá de los gobiernos. Acabar con la corrupción y la fuga de dinero, el saqueo de nuestros recursos y bienes comunes por parte de las transnacionales imperialistas, las megas mineras y la reciente instalación de Chevron en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, que el Estado ha otorgado 35 años de contrato con subsidios del Estado para garantizarles las ganancias. Pero el pueblo neuquino se movilizó para manifestar su desacuerdo, porque no quiere la instalación de esa empresa yanqui y sus métodos de extracción llamado fracking, que destruye y que mata. Y el pueblo fue brutalmente reprimido. A pesar de ello, los legisladores del Movimiento Popular Neuquino y el kirchnerismo aprobaron la instalación de dicha empresa. Esta política de entrega y sometimiento al imperialismo yanqui y sus socios vienen desde la última dictadura militar. Fueron ellos los que comenzaron a aplicar estas políticas, acentuado en la nefasta década menemista, donde nos vendieron las empresas que eran del Estado, y profundizado en la última década del gobierno kirchnerista. Por otro lado, la presidenta Cristina intenta ponerle parches a los problemas estructurales que generan estas políticas neoliberales. Y sí, aumentando a 15 mil pesos el mínimo no imponible al pago del impuesto de las ganancias que tributarán los trabajadores. Pero en realidad no hizo la reforma tributaria para que pague los que más tienen. Otro hecho grave es que sacó 4.500 militares a la calle y están en las calles del conurbano bonaerense, pero también en algunos puntos importantes de otras provincias, con la excusa de la inseguridad que el pueblo pide que se revierta. Pero esto viola la Ley de Defensa de Interior, que prohíbe la actuación de las fuerzas militares en conflictos internos. Esto es un atentado a la democracia. Y el ministro de Interior, señor Rossi, sacar los milicos a la calle para controlar a la población, en vez de dar respuestas concretas a las problemáticas sociales que tenderán a agravarse, y como es de esperar, el gobierno nacional aplicará la ley antiterrorista, como lo hace cuando salimos a reclamar, para reprimir y encarcelar a los luchadores. Y la ahora mismo muestra una imperiosa necesidad de la unidad política de los trabajadores y el pueblo para decirles basta de represión y entrega, basta.
Habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Hay tantos jóvenes que no están enojados.
Además,
igual que este gobierno nacional y popular de izquierda y progresista, sino como te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista. Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones, sino como te enterás que la Unión Industrial no son ladrones. Y menos mal que está la ley de medio K, 678 nos muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas.
Esto es una porquería.
Además que...
¿Qué es esto?
Miren lo que es. Miren lo que es.
No dice nada.
Y yo decía,
yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga?
La Argentina, muchacho.
Usted no sabe el país que tenemos, por Dios.
Argentinos y argentinas, yo estoy tan feliz. Pero bueno, quiero decirle que estoy ahí con todos ustedes.
Pero en la comisaría no veo gorilas, ni asesino ni tortura. Podría darme cuenta que todo continúa, lo mismo vivido de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. Me quiero saber que tiene negativo a darme cuenta que tinta con el aparato represivo. En los sindicatos no veo gorila, ni asesino ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, lo mismo ladrones, lo mismo burócrata de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda a ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que flotan a tercerizados, los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava,
tantas veces contratada por el mismo Estado,
y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida.
Menos mal que está Cristina, que me anula la retina.
Trabajador, explotador, jubilación, miseria están, la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y que más da, si todo se puede tapar, si se cobra una vida más, este modelo nacional. Mariano fue un luchador, un carudo, lucha único, porque sabía que eso era lo justo. Por eso hoy hay que seguir, no queda opción ni oposición, más que manifestarse ya, más que manifestarse ya.
El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique.
Bueno, y así dimos comienzo a esta convocatoria de hoy, 5 de septiembre de 2013. Y dijimos, ¿no?, que en la editorial hablábamos de que hay saqueo y represión en nuestro país, ¿no? Y tiene que ver con nuestras riquezas, y que siempre hablamos de que los trabajadores somos los que generamos las riquezas, pero a la hora de distribuirlos somos los menos beneficiados.
Ojo, no hay que confundirse,
represión.
¿No? Claro. No, digo que no hay que confundirse, porque cuando uno habla de saqueo, muchos se pensarán que es de los supermercados, y nosotros hablamos de los saqueos de los recursos naturales, que eso
con
es tremendamente
mineras,
mucho más grave.
Con el petróleo.
Y además, sí, yo quería un poco referirme al último parrafito, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Que uno se pone a pensar, que, o sea, le da, digamos, la razón, digamos, al gobierno, por qué justo se junta esa dupla en este momento, Milani, digamos, jefe del ejército, y el otro muchacho, jefe de servicio penitenciario, Marambio, ¿no?
Uh-huh. Y Rossi.
Y Rossi.
Sí. Por no dejar de mencionar a Bernie.
Ah, Bernie, ¿no?
Con un hermoso y frondoso pasado.
Y sí, por supuesto. Un hombre que viene del Modín, que ¿sí? estuvo vinculado también a Aldo Rico.
A las altas esferas castrenses.
Claro, Aldo Rico.
A la Semana Santa, ¿no?
A la Semana Santa, sí. Sí, 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 sí. Así que, bueno.
Y bueno, y lamentablemente
parece que
un episodio muy doloroso, sí, nosotros los compañeros de ATE, ¿no? Bueno.
Sí. Bueno, a eso tenemos que agregarle, cuando hablamos de represión, no lo hacemos pensando que podría pasar, sino que nos pasa. Y sobre todo en el día de hoy, donde compañeros municipales de ATE, nucleados en ATE Quilmes, de la Municipalidad de Quilmes, hicieron sus reclamos y bueno, hicieron una asamblea permanente en el lugar de trabajo y en la municipalidad, y fueron fuertemente reprimidos. Y desde Moreno tenemos compañeros. Hay 3 o 4 heridos que están en el hospital y estamos esperando comunicarnos con ellos para ver cómo se encuentran en estos momentos. Y sabemos que hay otros heridos más que pertenecen a los trabajadores de la Municipalidad de Quilmes. Así que esto lo iremos informando a medida que vayamos haciendo el programa.
Sí, yo quería también señalar que no es casual que uno de nuestros heridos sea justo y precisamente el compañero Luis
Ibáñez, sí.
Luis Ibáñez, que es nuestro secretario de finanzas, miembro de la conducción de la seccional Moreno Merlo,
sí,
y un gran activista, sí, desde siempre. Entonces, sí, digo, la represión no solo es brutal, sino que encima es
bastante selectiva, ¿no?
Selectiva, sí, y que golpea a los mejores cuadros.
Sí. ¿No? También tenemos a Claudio García.
Claudio García, también otro gran compañero de
Eduardo Silva, también compañero municipal.
Roque Acosta.
Bueno,
son los que en este momento, bueno, estamos esperando noticias.
Esto
se
encadena con que ya nosotros acá en Moreno tenemos al menos 2 causas,
sí,
federales armadas precisamente por reclamar, precisamente por salir a la calle a defender nuestros derechos.
Así es. Y bueno, yo lo que decimos siempre, ¿no? Tocan a uno y tocan a todos. Mañana estaremos allí todos haciendo presencia y solidarizándonos con nuestros compañeros. Y desde acá hacemos un llamado a todos los compañeros municipales, sean del gremio de ATE o no, que se acerquen a la seccional Moreno de ATE y para acompañar a estos compañeros de ATE, de municipales de Quilmes, porque el problema no es solamente Quilmes, sino, como veníamos diciendo en la editorial, es un problema estructural que no se va a resolver porque los salarios son bajos y los compañeros están haciendo un justo reclamo, porque los que se han ganado mucho dinero en estos tiempos y se llevaron en pala la plata afuera, dejándonos acá esto, pobreza y represión. Y no estamos dispuestos, por eso necesitamos la solidaridad y el compañerismo y la unidad de todos los trabajadores para reclamar juntos y podamos lograr que por lo menos paren la represión.
Yo quería decir algo cortito, sí, y que se refiere más que nada a nuestra, digamos, coherencia con las luchas de los pueblos, ¿no? Porque la clase obrera no tiene fronteras. Y por esto quiero expresar la solidaridad nuestra del equipo de la radio a los trabajadores y al pueblo de Siria que está luchando, digamos, contra la intervención norteamericana y también por una verdadera democracia en su pueblo, ¿no? Porque nosotros también repudiamos eso.
Sí.
Repudiamos, digamos, no a la intervención imperialista militar en Estados Unidos hacia los pueblos, como en este caso hacia Siria, sino también hacia su dictador, ¿no? Nada más.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Y ahora estamos en el bloque de noticias. ¿Y qué noticias tenemos, Marinés?
Bueno, traemos una desde Santa Fe. 5 meses sin cobrar. Los empleados de la empresa Alioco, de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, continúan con los conflictos laborales, ya no, que no perciben sus sueldos desde hace 5 meses. Se están manifestando para llegar a una solución que les permita retener sus fuentes laborales. Matías Barón, uno de los 123 obreros que se encuentran en conflicto, detalló la situación actual. Estamos atrasados 5 meses con los sueldos. Creemos que la empresa claramente fue vaciada por gestión de los dueños originales, que eran los fundadores de los años 60. Ellos vendieron la empresa a un grupo inversor que se llama Desmet, que es de origen belga y era competencia nuestra, fabricación de máquinas aceiteras. Este grupo se hizo cargo de la empresa y la llevó a un plano internacional más elevado. Si bien ya lo teníamos, en 2011 se terminó con una facturación que se estima en 38 millones de euros. 220 máquinas entregadas fue un récord para la historia. En el año 2012 fue una caída completamente abrupta, ya que entregamos solamente 12 máquinas que las debíamos del año 2011. De ahí solamente nos manejamos con repuestos y mantenimiento de las aceiteras. Nuestra solidaridad a los compañeros de la empresa Alioco, de Gobernador Gálvez.
Bueno, ya que estábamos hablando recién de los trabajadores de Quilmes, podemos decir que, bueno, los trabajadores del Estado ingresaron a la sede de la municipalidad de ese distrito en reclamo por más de 10 compañeros expulsados por ejercer sus derechos. La toma se extendería hasta mañana, según lo que dice este comunicado. La situación de los empleados municipales es muy grave, explicó Marcelo Acevedo, secretario de organización de ATE Quilmes. Hay muchas fallas y cuando salimos a reclamar persiguen a nuestros compañeros. El plan de lucha de los trabajadores de ATE lleva varios meses en reclamo por recategorizaciones, bonificación, contra la precarización y la persecución política. Para las autoridades municipales, decidieron responder a las demandas expulsando de su fuente laboral a 12 compañeros. Ante tal escenario, los trabajadores volvieron a la lucha tomando la sede municipal. Nosotros no nos vamos a ir si no nos dicen que reincorporan a los compañeros, aseguró Acevedo. Estamos desde las 6 de la mañana y nos convocaron para una reunión para que el miércoles a las 13, pero no aclaran para nada si les van a devolver el trabajo a los compañeros, enfatizó. Tenemos muchos compañeros precarizados y hace años que nos vienen prometiendo el pase a planta permanente. Además, queremos una bonificación de 1.500 pesos una vez al año, porque el trabajador municipal no puede vivir dignamente con ese sueldo. Y cuando reclamamos nos persiguen políticamente, como por ejemplo cuando la patota municipal le rompió el vidrio del auto a un compañero o amenazó a una compañera con un arma, contó el secretario de organización de Quilmes. En este marco, Juan Ramón Martínez, de la Mesa Provincial de la CTA, agregó: los trabajadores acordamos permanecer en asambleas en la delegación y hasta que el gobierno no dé marcha atrás para convocar a un diálogo, no nos vamos a ir.
Bueno, otra noticia.
Otra noticia que tenemos proviene de los trabajadores del Lago Marcino, cito en Isidro Casanovas. Ya pasaron varios meses y este conflicto no se resuelve. Lago Marcino, que es un molino, sigue incumpliendo los acuerdos, tiene la posibilidad de recibir un préstamo para pagar los salarios y no presenta los avales. No paga los salarios en Isidro Casanova, pero sí paga los salarios de los trabajadores de otros molinos de su propiedad. Si tiene plata para suspender a 58 trabajadores en Casanova ofreciendo el 50% del sueldo, significa que es un verso que no puede bancarnos hasta la próxima cosecha. El día viernes suspendieron a los trabajadores de la planta de Navarro y despidieron a 3 compañeros, entre los que estaba el compañero Ariel Acosta, que justamente era el compañero que los trabajadores querían para ser designado como delegado general. Esto lo hacen como una forma de presión y producir miedo a todos nosotros.
Vamos a la tanda, ¿sí, Matías?
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El Centro Comunitario del Galpón de Villa Ángela funciona en el predio de una fábrica recuperada desde hace poco más de 10 años. Luego de resistir los intentos de desalojo en los primeros momentos de la toma, la situación pasó a terreno legal por años. Ahora se nos ha dado una fecha límite para comprar el predio o dejar que este sea rematado. Por eso, este sábado 7 del 9, a partir de las 21 horas, venite a la fiesta del remate. Música, bebidas y las mejores bandas en vivo. En el Churqui, Jolie 2637. Entre todos decimos no al remate del galpón.
Organiza Centro Comunitario del Galpón de Villa Ángela.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en red con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Va a trabajar de forma coordinada.
Que estos policías asesinos están amparados.
No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo de lunes a viernes de 9 a 11 horas por FM Moreno, estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Bueno, esta musiquita nos indica que vamos a la columna de nuestra compañera María Inés de Ángeles. Y bueno, María Inés, buenas noches. ¿Qué nos trajiste hoy?
Hoy vamos a hablar de dos temas que nos parecieron importantes. Uno es, se refiere a la vinculación que existe entre todo el capital financiero y los personeros con la dictadura militar. Y el otro es un tema, yo creo que mucho más triste. Más, no sé si tanto más grave, pero mucho más triste. Sí. Se refiere al trabajo esclavo infantil.
Oh, a raíz
de un hecho tremendo que sucedió en una fábrica clandestina en Bernal, a pocos kilómetros de Capital, ¿no? Bueno, sí. Como siempre, invitamos a todos los amigos, compañeros, a que se acerquen, que bueno, nos hagan llegar sus sugerencias, sus críticas.
Bueno, entre para todos, eso dijimos los teléfonos.
Eso mismo,
bueno,
y entre todos tratar de formar un espacio de debate en este lugar, ¿no?
Sí, creo sería que es bueno, sería muy bueno, sí, la verdad que estamos abiertos a eso, ¿no?
Bueno, como siempre vamos a citar la fuente. En primer lugar vamos a referirnos a un artículo publicado en el diario Página 12 del día domingo 1 de septiembre de este año, titulado Cuentas pendientes. Está escrito por los periodistas Horacio Berbisky y Juan Pablo Boslavsky. La información que comentamos se refiere a un adelanto de un libro que está compilado por estos dos autores, referido a la complicidad económica entre la dictadura del 76 al 83, o sea, es decir, cómo los grupos económicos hicieron una especie de entente con la dictadura y la consecuencia fue el plan represivo y el terrorismo de Estado.
Sí, un poco lo tiramos así al pasar en la editorial, ¿no?
Sí, no en vano, digamos.
Sí.
El libro se titula Cuentas pendientes, los cómplices económicos de la dictadura, y ofrece una compilación muy amplia acerca de estos cómplices que tuvo el régimen. Y entre ellos podemos citar a personas, instituciones, empresas de suministros de bienes y servicios, el gobierno militar, que también, tuvo su cuota de negocios.
Claro, sí.
Y sin toda esta preciosa ayuda económica financiera, no hubiese sido posible implementar el terrorismo de Estado como nos tocó vivir, ¿no?
Vos nombraste a dos especialistas en la materia, Horacio Berbisky y Juan Pablo Boslavsky, pero imaginamos que también habrá otros, ¿no?
Sí.
Y que intervinieron con tantas personalidades en la complejidad y la importancia del tema.
Sí, exacto. Bueno, Horacio Berbisky creo que lo conocemos todos. Sí. No solo es un dirigente del CELS, que es un organismo de derechos humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, sino que también es escritor, periodista, es especialista en estos temas.
Así es.
Juan Pablo Boslavsky, por su parte, es experto en deuda soberana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Y además de estos dos intelectuales, participaron del libro, entre otros, algunos especialistas como Eduardo Basualdo, Victoria Basualdo, Alfredo Calcaño, Agustín Cabana, Alejandra Dandán, Federico Delgado, Mariana Heredia, Damián Loretti, Jorge Tayana, Martín Schroer, Alfredo Zayat. Por supuesto, la lista no está completa y hemos citado solamente algunos, ¿no?
¿Y cuál es la importancia de esta información plasmada en el libro, Marinés?
Bueno, la importancia que tiene es que por primera vez se ha reunido un grupo de especialistas, economistas, periodistas, cuyo resultado ha sido un trabajo que desgrana y comprueba la magnitud de la complicidad del capital financiero. Allí se analizan casos emblemáticos de responsabilidad civil y económica, como por ejemplo Ledesma, Ford, Techín, Asindar, Mercedes-Benz. En todos estos casos, los directivos de cada una de estas empresas están acusados o sospechados de entregar trabajadores que luego fueron desaparecidos, así como de crear y constituir organismos destinados a extorsionar a empresarios poco afines a los intereses de la dictadura y de esta manera poder expropiar sus bienes, por ejemplo, como sucedió con Papel Prensa y con los hermanos Iacarino. La trama de todo este libro se completa con estudios, ¿no es cierto?, de corporaciones patronales agropecuarias o industriales, como por ejemplo el papel que jugó la Sociedad Rural, las Confederaciones Rurales Argentinas, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, los organismos prestamistas internacionales, como por ejemplo el Citibank, el Lloyds Bank. Claro. Estos últimos colaboraron estrechamente con el descomunal endeudamiento del país de ese periodo. Las organizaciones empresariales del capital financiero, por ejemplo, FIEL o SEMA, aportaron hombres e ideas a la dictadura. Por su parte, las cúspidas de varios sindicatos también colaboraron con este proceso. Son, sin dejar tampoco de mencionar, a las operaciones mediáticas de diarios, como por ejemplo La Nueva Provincia de Bahía Blanca, el diario La Nación. La Iglesia Católica aportó lo suyo, porque mientras la cúpula bendecía la represión, recibía cuantiosos beneficios de los militares.
¿Y qué responsabilidad o qué propone concretamente esta investigación plasmada en el libro?
Bueno, ahí hay una propuesta realmente interesante, que es la creación de la Comisión Nacional de la Memoria, basada en un hecho incontrovertible. Todo este espurio proceso económico represivo constituye un tema de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad. Entonces, esa propuesta de crear esta comisión tiene la ventaja de no olvidar, de continuar con las investigaciones y de no permitir ni la prescripción de los delitos, ni tampoco, y menos aún, la impunidad.
Entonces, responsabilizar a los cómplices económicos implica, además, también fijar reglas presentes más estrictas a los operadores económicos. Se me ocurre pensar que la consecuencia de estas investigaciones es poner, digamos, una suerte de freno al poderío económico, cada vez más concentrado, ¿no?
Sí, es exactamente así, Luis. Todo esto tiene como principal finalidad evitar la repetición de estos hechos aberrantes. En una palabra, es una suerte de cortarle el aire a estos sectores. No olvidemos, lo que ha ocurrido una vez puede volver a repetirse si no se toman medidas adecuadas.
¿Y cómo se pueden evitar estos nuevos futuros abusos de poder económico desde nuestra perspectiva popular, Marinés?
Bueno, la iniciativa plasmada en este libro tiende precisamente a incentivar la participación, la inclusión, la transparencia. Si bien el Estado argentino ha implementado investigaciones en materia de complicidad económica, estas siempre han sido sectoriales hasta ahora. La investigación de Papel Prensa, por ejemplo, se limitó a ese solo caso. Podemos citar también la creación de la Unidad Especial de Investigaciones de Delito de Lesa Humanidad con motivación económica, que fue creada por la Secretaría de Derechos Humanos. Pero solo se aboca a casos de desapoderamiento de bienes de víctimas de la dictadura. A su vez, también fue creada la Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos, Verdad y Justicia. Este último organismo funciona dentro de la Comisión Nacional de Valores, pero focaliza su actividad exclusivamente en el rol de esa institución y sus funcionarios desde 1976 hasta 1983.
¿Y qué ventajas concretas tendría para el campo popular la creación de la Comisión Nacional de la Verdad? Esto te lo pregunto porque, a pesar de todas las instituciones creadas, tal como lo has citado, la realidad es que en este tema se ha avanzado muy poco, a tal punto que recién ahora, a 37 años del golpe del 76, se empieza a hablar de dictadura cívico-militar.
Bueno, Luis, la verdad que no te falta razón. En mi modesta opinión, la sola creación de una Comisión Nacional de la Verdad por sí misma no nos garantizará en absoluto que todos los culpables del genocidio impetrado a partir del terrorismo de Estado realmente paguen sus culpas y se esclarezca cada caso para el pueblo, y que podamos realmente conocer con precisión el destino de todos los desaparecidos, incluyéndose incluso a los desaparecidos en democracia. Y cito solo a título de ejemplo el caso de Julio López, de Miguel Bru, de Luciano Arruga y de tantos otros. También es cierto que la Comisión Nacional de Memoria podrá contribuir al proceso de verdad, justicia y memoria con relación a los temas económicos. Permitirá investigar de manera integral y exponiendo en forma oficial y pública los aspectos salientes del genocidio y de la represión. De este modo, aclarar las consecuencias de las políticas monetarias, económicas, industrial, comercial y financiera. De esta manera se podrá tener un panorama amplio y preciso de la relación que existió entre la represión, la deuda externa y, en una palabra, la entrega del país y de su patrimonio al capital foráneo internacional. Se podrá entonces individualizar a las empresas y empresarios sus posibles contribuciones mediante la provisión de bienes y de servicios, las conexiones con el sostenimiento del régimen y por lo tanto las violaciones a los derechos humanos.
Marines, pero para que todo esto pueda convertirse en realidad, en mi opinión, es necesaria la movilización popular constante y la participación del pueblo. De lo contrario, creería otra vez en una institución absolutamente burocrática, ¿no? Pero no me contestes ahora porque vamos a un temita musical.
Bueno, y nos vemos luego, hasta luego.
Estás escuchando
Convocatoria
a la unidad de clase.
Somos vencedores vencidos por Los Redonditos de Ricota.
Sí, y anteriormente...
Anteriormente escuchamos Las Manos de Filippi con su tema Cristina.
Ajá. Bueno, y seguimos en la columna de María Inés de Ángeles y yo... Le había hecho una pregunta y un poco también una opinión, ¿no? De paso, que bueno, y le dije que, pero para que todo esto se pueda convertir en realidad, o sea, todo lo que ella nos explicó, en mi opinión, es necesario la movilización popular constante y la participación del pueblo, porque de lo contrario caeríamos otra vez en una institución absolutamente burocrática.
Sí, Cristina, es así sin duda alguna. Esta comisión tendrá, para que pueda cumplir el rol que supuesta presuntamente se le adjudica, tiene que tener una orientación participativa en la que todos los sectores sociales puedan expresarse, la sociedad civil, las ONG, los académicos, los intelectuales, estudiantes y, por supuesto y sobre todo, la clase obrera, deben tener un espacio de participación y movilización. La comisión esta, para funcionar realmente, va a tener que enfrentar una tarea única. Su función se aparta de la investigación tradicional en materia de libertades públicas para abocarse a relaciones mucho más complejas, las relacionadas con la actividad económica. Para ello deberá contar al menos con tres elementos fundamentales. Uno, tener facultades y herramientas necesarias para llevar adelante las investigaciones. Dos, contar con el poder suficiente para sortear las presiones de los grupos de poder. Y tres, llevar adelante las soluciones requeridas en cada caso, una vez que concluyan las investigaciones. En una palabra, debe poder ejecutar las conclusiones y realizar las tareas de justicia. Y para eso necesita poder. Y ese poder se lo tenemos que dar nosotros.
Así es. Pero como trabajadores que hemos puesto siempre los muertos cuando se desata la represión, ¿no? Creo que todas estas movidas deberían tomarlas con cautela y estar muy, muy atentos para que no nos engañen.
Bueno, Luis, es claro. La burguesía siempre se ha encargado de reciclar para sus fines las justas reivindicaciones nuestras del campo popular. De nosotros depende hacer que se haga justicia, nuestra justicia y no la de ellos, que ya sabemos en qué termina. No en vano hoy contamos con los desaparecidos de la democracia. Y de eso nadie habla, de ellos, claro. O sea, ellos no hablan. Cristina no habla de López. Claro. Cristina no habla de Miguel Bruno, no habla de Arruga, no habla de Mariano Ferreira, no habla de todo eso. Ahora, sin embargo, pasando a otro tema en esta segunda parte del programa, quería también referirme a otro tema no menos cruento, no menos desgarrador y no menos preocupante.
Sí.
El trabajo esclavo infantil.
Es cierto, sí.
El diario Página 12, en su edición del domingo pasado, publicó una información realmente terrible, ¿no?
Sí.
Que es interesante comentar. Se titula El taller de los chicos esclavos. Se refiere a un allanamiento realizado en Bernal que reveló un duro caso de explotación. Invitamos a todos los oyentes a que nos hagan llegar sus reflexiones sobre este tema.
Realmente da vergüenza ajena pensar que el gobierno de los derechos humanos sucedan estas cosas. Pregunto, ¿dónde está el ministro Tomada? O la señora Alicia Kirchner, de Acción Social, y ni hablar de las instituciones de la infancia. ¿Dónde están los derechos de los niños que tanta laraca hacen?
Sí.
¿Quién se preocupa?
Pensar que esto...
¿Y dónde está el Estado?
Pensar que esto sucedió en la ciudad de Bernal.
Sí. Que están acá nomás, en el conurbano bonaerense.
En el conurbano bonaerense, sí. En una de las áreas más pobladas... Y en una zona que podemos llamar de un nivel socioeconómico medio. No estamos hablando de poblaciones alejadas o de situaciones de extrema pobreza.
Sí.
Y estamos hablando también de hechos sucedidos a muy escasos kilómetros de la Casa Rosada.
Sí, la verdad que sí.
Esto realmente... Bueno, yo creo que los hechos hablan por sí solas. En este caso debemos primero mencionar que estas aberraciones suceden, como hemos dicho, a pocos kilómetros de la Casa Rosada, concretamente en la ciudad de Bernal Oeste, en un lugar llamado Villa Itatí. Allí existía una fábrica de ollas, donde se hallaban 5 menores de edad sometidos a situación infrahumana. Y el peor de los casos... es el de una niña paraguaya de apenas 11 años que además fue abusada. Los padres están sospechados de haberla entregado.
Qué grave, ¿eh?
Es terrible, tremendo.
¿Nos podrías dar más detalles, Marinés?
Sí, este caso? Sí, Luis, cómo no. Todo esto comenzó con un allanamiento realizado en un taller clandestino donde se fabricaban ollas de aluminio en Bernal. En total se encontraron 13 trabajadores en situación, como dijimos, de absoluta esclavitud. De ellos, o sea, de estos 13, 5 eran adolescentes entre 11 y 14 años. Una de las víctimas, además de estos 5, como una sexta víctima, ¿no es cierto?, es una niña paraguaya de 11 años, que como ya dijimos, además habría sido abusado por un hombre que se encuentra prófugo. Esta historia terrible habría comenzado cuando la madre de la menor, que vive en una situación de extrema indigencia, permitió que su hija menor fuese a trabajar a ese taller. Estamos hablando de una nena de 11 años, ¿no? Donde por una situación de pobreza la mamá la manda a trabajar en esas condiciones.
Claro.
Para convencerla, y esto es tremendo también, el dueño del lugar le habría entregado mercaderías y hasta un freezer como regalo. El caso es investigado en estos momentos por el fiscal Ernesto Daniel Ichazo, de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, con intervención de la DDI de Quilmes y de un juzgado de menores.
Sí. Sí, ¿y qué había sucedido? Entonces, pero como trabajadoras, ¿no?, que hemos puesto siempre... No es acá, ¿no?, la pregunta, no, eso... Vos
preguntar,
por favor.
Sí, ¿y dónde funcionaba esta siniestra fábrica, María Inés? Espero que lo hayan cerrado, ¿no?
Bueno, sí, el lugar está clausurado. La fábrica en cuestión funcionaba en la calle, escuchen bien, Pilcomayo número 73 de Villa Itatí, Bernal Oeste.
Me impactó esta noticia, te diré.
Sí, realmente, sí, terrible. Mal. Tremenda, sí. Una cosa que no podemos permitir que suceda o que siga sucediendo.
Sí, por supuesto.
Y yo creo que en esto no hay pobreza que justifique nada.
No. Yo estoy con el tema de los derechos de las mujeres, estoy reimpactada y casi te diría, obnubilada.
Sí, realmente. Sí. Realmente a estas situaciones nos lleva la extrema pobreza, ¿no?, y nos lleva a la superexplotación, porque detrás de esto lo que está es el extraordinario negocio de la trata de personas, del abuso de personas, de la superexplotación de niños.
Sí.
Y como siempre hemos dicho, nosotros ponemos los muertos, no siempre en las luchas, así mano a mano, también los ponemos con estas situaciones aberrantes, ¿no?
¿Y quiénes denunciaron esto?
Bueno, el allanamiento se produjo a consecuencia de una denuncia realizada supuestamente por los vecinos por una presunta explotación laboral y explotación infantil. De estos 13 operarios que fueron liberados de esa situación de esclavitud, 5 de ellos eran menores entre 14 y 16 años, sin contar con la niña a la cual ya nos hemos referido. Todos ellos habrían ingresado al país procedentes de Paraguay en forma irregular. Por ese motivo interviene tanto el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Migraciones. Nosotros, tenemos que agregar que se acordaron un poquito tarde en intervenir, ¿no?
Sí.
Sí, la verdad es que se trata de un caso sumamente complejo, ¿verdad?, porque no solamente está en juego la libertad de los trabajadores, sino también el abuso sexual infantil. ¿Y qué hace la justicia en este momento?
Bueno, la investigación había comenzado con un caso de abuso laboral de adultos y menores, pero luego derivó en una causa conexa en la que se tratan delitos aún más graves como facilitación de corrupción agravada de menor de edad, corrupción de menores en concurso ideal, abuso sexual con acceso sexual agravado por la condición de niños, ¿no es cierto?, de edad, que son los que han resultado víctimas de toda esta trama.
¿Y qué intervención tuvieron los padres de la niña de 11 años?
Bueno, la justicia investiga precisamente la intervención de los padres de la nena. En estos momentos se busca a un hombre de unos 30 años de edad, vinculado no solo con la explotación laboral, sino también con el presunto abuso sexual que sufriera la menor. Lo cierto es que se trata de una situación difícil, compleja, llena de aristas, impactante. La familia de la nena vive en condiciones de extrema indigencia. El padre está enfermo, tienen 2 niños más que mantener. Y entonces, bueno, apareció en escena un salvador, entre comillas, un adulto que dijo querer hacerse cargo de la nena, pero en realidad habría abusado de ella e incluso la habría obligado a trabajar en el taller clandestino. Todavía no ha quedado claro si la madre lo entregó o si, por lo tanto, fue víctima de un engaño. Lo que no es engaño es la situación infrahumana en que viven grandes sectores de la clase trabajadora.
Así es. ¿Y cómo era la vida de esta pobre niña?
Según lo que se ha comprobado hasta aquí, la niña era obligada a levantarse a las 5 de la mañana todos los días para ir a trabajar a una feria en la que su trabajo consistía en ofrecer las ollas que se fabricaban en el taller clandestino. En este momento, la nena se encuentra bajo la tutela de la justicia de menores, toda una garantía, por otro lado, ¿no?
Claro.
Hasta ahora lo cierto es que se ha avanzado en el desmantelamiento y en el desmembramiento de este taller clandestino, pero nada se dice acerca de qué conexiones tiene, porque evidentemente si funcionaba ahí en Bernal, por algo era.
Sí.
Como sociedad nos queda una verdadera deuda pendiente, la niñez abusada de nuestra clase. Sinceramente yo no creo que la justicia burguesa encuentre ninguna solución.
Realmente nos dejás pensando. Mira, y no agregamos más nada porque vamos a la tanda, porque bueno, es la hora de la tanda. Gracias,
entonces,
Matías.
No,
gracias, Marinés.
Hasta luego, entonces. Hasta tu momento.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-20-85. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. Ayer estuve muerto y hoy vivo. Miren, miren,
guayo, bajé camilla. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. ¡Súmate! Miren, miren, guayo, bajé camilla, muerto de la tumba salió.
En convocatoria a la unidad de clase y le decimos que ya entramos en la segunda hora, ¿no es cierto?, de nuestro programa, que vamos a dedicarles un poco a todo lo que ha sucedido hoy en el día de hoy, como es el tema de, por ejemplo, visitamos o de pasada y nos sumamos a una asamblea que vimos en la calle frente al edificio de Edenor, acá en Moreno, donde un grupo de vecinos y integrantes también de una asociación civil que se llama Los Botijas Descalzos reclamaban algunos puntos. Entre ellos era, por ejemplo, que había gente que había hecho convenio con la empresa Edenor, por lo que en este momento no le estaban cumpliendo, el convenio era una tarifa social. Y de buenas a primeras, creo que si tengo bien la información es así, y si no nos dirá, porque tenemos al aire también a Ramón Fernández, que es un integrante de esta asociación, que nos va a explicar cuáles eran los puntos de reclamo y si qué lograron, porque ellos durante 3 días... estuvieron en la calle frente a Edenor y acá me dicen que todavía están. Así que nos va a explicar un poco, Ramón, qué es lo que lograron o cuál fue la respuesta de Edenor en este caso. Y le decimos buenas noches. ¿Cómo está, Ramón? ¿Hola?
Sí, hola, sí, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Hola, cuéntenos un poco. Hoy hubo una entrevista con los funcionarios de Edenor de Moreno, ¿no es cierto?
Sí, hola, ¿me escuchan?
Sí, lo escuchamos. Está saliendo bien al aire también, lo están escuchando nuestros oyentes. Y bueno, un poco que nos explique, ustedes hace 3 días que estaban frente al edificio de Edenor, ¿qué es lo que reclaman? Sobre todo para explicarle a nuestros oyentes.
Sí, cómo no. Nosotros hace 3 días y estamos ahora todavía.
Sí.
Por el reclamo de una tarifa social encubierta, digámoslo, como hay que llamarlo realmente.
Sí.
Donde la empresa se pagaba un porcentaje de la boleta.
Sí.
Esto hace ya 12 años, ¿eh?
Ajá. ¿Cuántos años?
La primera, la empresa decide.
Sí.
Que cortar con el convenio, donde este convenio se trabajó en conjunto con la Municipalidad de Moreno, el intendente de aquel entonces, Andrés Arregui.
Sí.
En hacer las visitas con asistentes sociales, gente de Edenor, para verificar si era verdadera la necesidad de los vecinos, de distintos barrios.
Sí.
Hoy nos encontramos con que se terminó el pago, no aceptaron mal los pagos.
Ajá.
Empezaron 10 cortes, ya hemos tenido.
Sí.
La problemática hoy fue bastante brava porque llegó lo que es toda la parte de infantería.
Sí.
Bueno, un apriete muy malo por parte de la policía, donde me hicieron entrar a mi menor solo,
sí,
diciéndome que yo era el responsable y que si yo no levantaba la carpa que teníamos en la puerta y liberaba la calle, me iban a llevar detenido.
Uh-huh. Adentrándolo, sí.
Exactamente, estoy igual. Como pasamos a hacer la negociación con el honor, manejó mal la negociación, la manejó el policía.
Ah, sí.
Directamente. La gente de honor ni hablaba prácticamente.
O sea que...
Eso es una cosa muy rara, muy atípica todo esto.
Sí. O sea que el funcionario de Denor no fue el que los atendió, sino un policía ahí adentro.
No, los funcionarios de Denor, o sea, los gerentes de Denor se sentaron, pero el que más habló en todo el tema fue la policía.
Ajá.
O sea, es una cosa rarísima.
Claro, sí.
No le dieron la posibilidad de negociar nada, no le dieron la posibilidad, sino que pusieron los puntos, ellos, él mejor dicho.
Sí.
Y lograr con la amedrentada de la gente, que ustedes pasaron por acá y vieron que era gente grande, gente con discapacidades.
Sí. Hemos visto gente muy humilde, claro. Mujeres con sus hijos y todo.
Exactamente, sí. Y bueno, de esa manera llegamos a abrir la calle, estamos en la vereda con la carpa ahora en este momento, y viendo de qué manera vamos a seguir la forma de lucha mañana.
Ajá. Hoy entonces la respuesta no fue positiva.
No, para nada. Para nada, al contrario. Es entregar a todos los compañeros. Me siento muy mal, pero mal de verdad, porque después de 12 años de lucha, encontrarnos con este panorama realmente es lamentable. La falta de respeto de la empresa, la falta de respeto de la policía, la agresividad, todo eso que realmente no lo esperábamos.
Claro. Y dígame, ¿de qué barrio son la gente que está allí, no? ¿De qué zona son de Moreno?
Son de distintos barrios, de Villanueva, Río 25, mi barrio, San José,
sí.
Satélite, La Perla, Alto de Moreno, Lomas. Son de distintos barrios, de Barrio Alcorta,
sí.
De todo, de La Reja. Uh-huh. En este plan llegó a haber alrededor de 12.000 personas.
Sí.
Hoy estamos peleando por 300 familias.
Por 300 familias. Bueno, y esto...
Donde hubo 12.000.
¿Cómo?
Donde hubo 12.000.
Donde hubo 12.000. Sí, y entonces, como única respuesta de hoy fue, la situación amenazante de toda la cantidad de policía, infantería que pusieron ahí, nada más.
Con la inseguridad que hay acá en Moreno.
Ajá.
Y viendo lo que yo vi hoy, es lamentable.
Sí.
De que la policía haya actuado de la manera que actuó. Es la hora, ahora no sé qué hora es, pero estamos 20, acá en la puerta de Verón.
Las 20 y 13 horas.
20 y 13 horas, bueno, hay un patrullero frente a nosotros. Yo estoy hablando con usted y adelante de mí tengo un patrullero.
Ajá.
En vez de ese patrullero, salgo.
Sí.
Para la seguridad del pueblo de Moreno, no, vienen a reprimirnos a nosotros.
Y que en este momento está cerrado toda la empresa, está bajada sus cortinas. ¿Qué daño pueden hacer ahí?
Exactamente, ninguno, pero el patrullero está acá.
Qué lamentable, ¿no? Que la policía, ¿sí? que muchos de ellos deben ser nuestros vecinos de Moreno, tengan que resguardar primero los intereses de unas multinacionales como son las empresas privatizadas, en vez de solidarizarse con los vecinos, que seguramente ellos tendrán para pagar la luz, porque cobran un sueldo que le pagamos todos nosotros, y la única respuesta que tenemos es reprimir a los propios vecinos. ¡Qué vergüenza, qué lamentable!
Mira, yo ahí se lo dije al policía, es el nombre que falla, nada más.
Sí. Hola. Hola. Hola, se nos cortó la comunicación, me parece. Hola. Bueno, me parece que se nos cortó la comunicación y bueno, vamos a llamarlo nuevamente para ver si estos compañeros quieren hacer un llamado a la solidaridad. Hoy nos acercamos a ellos y nos dijeron de que convocaban a todos los vecinos que tuvieran ese tipo de dificultades, del barrio que sean, que se acerquen frente a Edenor y que se solidaricen y también lleven sus propios reclamos, porque creo que esto nos incumbe a todos los vecinos de Moreno, porque cuando tuvieron que privatizar los servicios eléctricos, no nos preguntaron, no nos consultaron, y ahora que son privatizadas, nos van a privar justamente del servicio de luz, que es tan primordial para cualquier hogar en cualquier barrio. Bueno, mientras buscamos la comunicación, también decimos... ¿Hola?
Sí, hola.
Bueno, se nos había cortado, Ramón.
Sí, lamentablemente.
Mientras tanto yo explicaba de que ustedes van a estar mañana, van a estar esta noche y mañana también allí, y por mi parte convocar a todos los que realmente se sientan identificados con este atropello que hacen los funcionarios de Edenor, con ustedes y con todo el barrio, y que esto nos importa a todos, porque hoy les toca un barrio, mañana va a ser otro, y así seguramente nos puede suceder a cualquier vecino. ¿Cuál es el mensaje que le quiere dejar a los vecinos?
Yo el mensaje que le dejo es que sinceramente me siento muy muy dolido con todo esto que ha pasado hoy.
Sí.
Y de que yo no voy a esperar a ningún compañero porque ellos quieren que yo lleve a uno por uno y estar yo presente para que negocien con la empresa.
Sí.
Pero ya no lo voy a hacer.
Sí.
Voy a seguir con la lucha. No sé de qué manera, porque esto realmente lo de hoy nos dejó bastante marcado.
Sí.
Pero sí vamos a seguir con la lucha adelante y ver la manera de poder dar la solución de forma pacífica, como lo hemos hecho hasta el día de hoy.
Bueno.
Y sin faltarle respeto a nadie, y pedirle a los vecinos de Moreno, que se acerquen a Edenor, y todos aquellos que tienen el problema
sí.
con la empresa de sobrefacturación sí. y de todo este abuso que tiene la empresa,
sí.
que no presta el servicio como lo tiene que prestar. Que se acerquen, que nos apoyen.
Bueno.
Y que peleemos todos juntos.
¿Cómo no?
Para poder lograr que esto cambie, de poder dar un vuelco todo esto, que es la única forma que juntos va a ser la forma que vamos a poder. Si no, la empresa no va a pasar por arriba junto con la policía. Y lo único que pido también es que reflexione el intendente de Moreno, los concejales.
Sí.
Y que traten también de intervenir en el caso, porque en su momento intervinieron y firmaron el convenio con nosotros.
Bueno, ¿cómo
entonces,
no?
Entonces, que participen un poquito.
Entonces, la cita es mañana, todos los pobladores de Moreno que estén frente a Edenor para solidarizarse y reclamar también. Muchísimas gracias, Ramón. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Bueno, ponemos un tema musical y volvemos.
Y esto es para todos los que sufren, de verdad. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Piensan cerrar la fábrica, reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no puede estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones al pobre hay que engañar. Soy piquetero, soy piquetero. Solo pido trabajo con este cuello. Soy piquetero. Pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero. Porque nadie me escucha, voy a luchar. Soy piquetero, soy piquetero.
Llegan los camioneros para también reclamar. Nuestra lucha es la de ellos y la de mucha gente más. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podré estudiar? Las cubiertas ya arden y nadie pasará. Aunque repriman los ideales, no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones, al pobre hay que engañar.
Soy piquetero, soy piquetero.
Solo pido trabajo con este pueblo.
Soy piquetero.
Pan para mi familia es lo que yo quiero.
Soy piquetero.
Porque nadie me escucha, voy a luchar.
Que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional.
Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual.
En convocatoria a la unidad de clase y en el marco de los reclamos de los trabajadores municipales de Quilmes, hoy ingresaron a la sede de la municipalidad de ese distrito y en reclamo por 10 compañeros expulsados por ejercer sus derechos y fueron fuertemente reprimidos, en el cual nuestros compañeros de ATE Moreno Merlo fueron en solidaridad a estos compañeros y también fueron reprimidos y queremos saber cómo se encuentran nuestros compañeros que fueron realmente atropellados por la policía. Y tenemos en el aire a nuestro compañero de ATE Moreno, Luis Ibáñez, secretario de Finanzas y de la conducción de ATE Moreno Merlo. Hola, ¿cómo estás, Luis?
Sí, está la radio. Hola, Cristina.
Sí, sí. Hola. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás vos? Que sabíamos que también había sufrido represión y un golpe y queremos saber cómo están los demás y vos cómo estás.
Sí, estamos, mirá, recién llegamos a la seccional.
Sí.
Y bueno, es bastante, muy dura la represión. Nosotros tenemos 3 compañeros.
Sí.
Que estamos más o menos lastimados. Un compañero que sufrió un garrotazo de parte de la policía en la cabeza.
Sí.
Yo a 4 metros me dieron un balazo de goma y arriba de la oreja.
Sí.
Oído.
Sí.
Y después otro compañero, Eduardo.
Sí.
Silva, que sufrió una contusión en el brazo derecho para poder esquivar un palazo, ¿no? Esos garrotes que tiene la policía. Sí,
sí,
la verdad que fue, es sí, una vergüenza que un intendente que es uno de los intendentes representativos de este gobierno de los derechos humanos,
sí,
allá juntamente con Scioli, porque el fiscal no quería ordenar la represión, pero por eso subieron las esferas superiores, y sí, ahí se dio la orden a través del gobernador Scioli, y bueno, la policía nos atacó, estábamos en plena asamblea, nos atacó, y bueno, con esas consecuencias, por supuesto.
Sí.
Bueno, hubo no solo nosotros, sino que compañeros de Quilmes, un compañerito que tiene 18, 19 años, lo arrinconaron entre tres policías, tiene fractura de tobillo y de costilla, pues le pegaron entre tres policías en el piso.
Oh.
Otro compañero tiene 7 balazos, 2 en la cara y 5 en el cuerpo. Después otro compañero tiene un balazo en la nariz, toda de goma, por supuesto,
sí,
por suerte.
Sí.
Digo por suerte porque no fueron con bala de plomo.
Pero sí, pero igualmente...
Una feroz represión. Por eso, en ese momento, después se hizo... Estuvieron los compañeros del Consejo Directivo Provincial de ATE y se decidió mañana, para mañana, en
sí,
toda la provincia de Buenos Aires, llevar adelante... un paro,
sí,
en repudio, paro y movilización en repudio a la represión que ocurrió hoy,
sí,
en Quilmes. Pero esto deviene de una toma pacífica de la municipalidad de Quilmes desde hace 2 días. Así que, bueno, es algo grave porque nosotros lo único que estábamos reclamando, porque nosotros fuimos solidarios. Desde anoche estamos allá, estuvimos siendo solidarios con ellos, pues estaban reclamando la reincorporación de 10 trabajadores que fueron cesanteados hace 4 días por realizar una medida de fuerza por mejores condiciones de trabajo y mejoras salariales. Por esa sencilla razón han sido cesanteados, así que bueno, hoy se ha visto la solidaridad de todas las seccionales, o de muchas seccionales,
sí,
de nuestra organización, y mañana creemos que va a ser masivo el repudio a la represión frente a la municipalidad de Quilmes a las 11 de la mañana.
Luis, cuando aún se sienten los ecos de la brutal represión que sufrió el pueblo de Neuquén tras conocerse el acuerdo, cuando fueron realmente a protestar por el acuerdo con YPF Chevron, sale, digamos, esta tremenda represión. ¿Mañana a qué hora sería la movilización y en dónde?
Nosotros, es a las 11 de la mañana, a la puerta de la Municipalidad de Quilmes. En un día estamos convocando a las 8:30 de la mañana, acá en la seccional de Ate Moreno, para movilizarnos para allá. Y se sienten los ecos de la represión de Neuquén por el acuerdo Chevron YPF, y también se sienten los ecos de la represión y el encarcelamiento del compañero Nando Acosta en Jujuy. Y muchas otras represiones,
sí,
que se están dando a lo largo y ancho del país,
sí,
y que no están dándose a conocimiento público.
Así es.
Que mañana esperamos que la movilización sea masiva y
sí,
esperamos que estemos todos ahí, los trabajadores estatales, repudiando todo esto que se viene haciendo con todos los trabajadores del Estado, tanto nacional, provincial y municipal.
Así es. ¿Y cómo están los otros heridos? ¿Los otros compañeros heridos están mejor? ¿Volvieron? ¿No hay ningún internado?
No. La verdad que...
Por suerte.
Por suerte no hay ningún internado. Fueron todas escoriaciones, balas de goma,
sí,
que no necesitan internación.
Claro.
Sí, hay muchos contusos.
Claro,
pero ¿cómo? Por suerte no tenemos que lamentar ni presos, ni muertos, ni internados.
Así es. Bueno, entonces la convocatoria es en Ate Moreno a las 8:30
de la mañana.
8:30
de la mañana.
Bueno, 8:30 de la mañana, y se sale para solidarizarnos con los de municipales de Quilmes a las 11 horas allá en Quilmes. ¿Así es?
Exactamente.
Bueno, sí, muchísimas gracias. Y
mi repudio a la represión.
Por supuesto, sí. Bueno, entonces un abrazo, y desde nuestro programa decirle que estamos todos con la lucha de los municipales de Quilmes, y mañana estaremos presentes allí. Muchas gracias y que descansen. Un abrazo.
Gracias,
un
abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dors, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
El Centro Comunitario del Galpón de Villa Ángela funciona en el predio de una fábrica recuperada desde hace poco más de 10 años. Luego de resistir los intentos de desalojo en los primeros momentos de la toma, la situación pasó a terreno legal por años. Ahora se nos ha dado una fecha límite para comprar el predio o dejar que este sea rematado. Por eso, este sábado 7 del 9, a partir de las 21 horas, venite a la fiesta del remate. Música, bebidas y las mejores bandas en vivo. En el Churqui, Yolí 2637. Entre todos decimos no al remate del galpón.
Organiza Centro Comunitario El Galpón de Villa Ángela.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu
Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente.
Y seguimos en la última media hora de convocatoria a la unidad de clase, y realmente hoy fue un día difícil, y nosotros estamos acostumbrados a la lucha y también las consecuencias de las luchas. Y bueno, hoy fue eso, un día de luchas, pero también de represión y a nuestros compañeros y también de solidarizarnos con nuestros compañeros que están, muchos de ellos heridos, pero también con los otros que estuvieron reclamando por sus derechos. Pero hoy les queremos contar en esta última media hora algo bueno, ¿no? Algo así más es, optimista, estimado. Algo que nos llena realmente de esperanzas, porque así es la comunicación. Un rato puede ser no tan esperanzador, pero de repente surgen noticias como esta y las queremos compartir con todos ustedes, con nuestros oyentes. Y es la visita de dos muchachos, digo, me atrevo a decirlo, son los doctores Luis Miguel Escobar y Maximiliano, el doctor Maximiliano Ortiz. Cuento esto con esta alegría porque además de haber cumplido con sus sueños, que son médicos recibidos, justamente lo hicieron en nuestra hermana República de Cuba, de la cual yo estoy orgullosa de ser, de alguna manera, digamos, representante acá en Moreno de una asociación al cual nosotras también llevamos, digamos, gente, jóvenes, a estudiar en Cuba. En este caso, ellos fueron a través de otra asociación, pero somos un poco los pioneros en esto y por eso me llena de satisfacción y de emoción también. Buenas noches, chicos.
Buenas noches.
Bueno, como dijimos, ¿no? Esta es la noticia buena de este día y en convocatoria. Cuéntanos, ¿cómo están?
Todo bien. Hace aproximadamente 3 semanas, en mi caso, regresé de Cuba ya con este objetivo que nos planteamos hace aproximadamente 6 años y medio. Y contento porque lo logramos. Fue una buena experiencia estar en Cuba. Uno, cuando antes de irse, siempre tuvo presente ese país y nunca iba a pensar que en nuestro caso, iba a hacer una carrera universitaria allá. Así que contento, acostumbrándonos de nuevo a la vida acá en Argentina, con la familia, por suerte, y el futuro y la nueva etapa que empezamos. Terminamos una y ahora tenemos que empezar otra, y con otros sueños renovados y nuevos, ¿no? Porque esto para nosotros, nuestra vida profesional, recién empieza, y siempre con el objetivo de mejorar como persona y también como profesional. Así que muy contento y a ver qué nos depara ahora la vida, empezar nuevo acá en Argentina. Uh-huh. Acá está mi compañero Luis Miguel también.
Bueno, Luis Miguel.
Sí, sí.
Bueno, también vos, también hace muy pocos días que estás aquí y bueno.
Sí, sí, hace una semana más o menos, sí. Una semana y media. Por suerte ya estamos en casita después de mucho tiempo. Uh-huh. Bueno, en mi caso en particular hacía mucho que no venía al país, hacía más o menos 5 años. Y ahora llegué, vi un poco cambiadas las cosas, ya algunas cosas me llamaron la atención, otras no, así. Más o menos igual tenía una idea, porque los chicos me contaban los que viajaban.
Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia que notás vos, por ejemplo, desde que te fuiste?
La diferencia. Uh-huh. La primera de todas, los precios. Uh-huh. Me acuerdo que antes un kilo de pan estaba a unos 50, ahora está como 14 pesos.
18 también.
18.
Sí, la locura. Sí.
Pero sí. Impresionante el cambio que hubo en ese sentido. Sí. Todavía no me adapto a eso, no manejo los precios ni nada de eso.
Claro.
Pero muy contento porque, bueno, mi familia, gracias a Dios, están bien. Uh-huh. Estando allá tuve la desgracia de perder a mi hermana, que fue un momento feo, pero bueno, lo supimos afrontar. Y bueno, no solo a mí, a muchos chicos también le pasaron cosas malas que, gracias a Dios, nos recibimos. Y como decía Maxi, tenemos la mejor intención de ayudar a la población, de crecer como profesionales y, bueno, ser mejores personas, ¿no?
Así es. ¿Y cuáles fueron los motivos que los llevaron a estudiar, digamos, en este caso, a Cuba, ¿no? Y no acá en la Argentina.
Estar tan lejos de la familia, ¿no?
Maxi, primero, y después vos también, Luis Miguel.
Bueno, yo creo que cada uno tiene su historia personal, en el sentido de que cada uno se fue por una circunstancia particular. Uh-huh. En mi caso, bueno, fue Nosotros nos fuimos en el 2007. Acá no veía posibilidades de estudiar una carrera como medicina. Uh-huh. Esa era mi realidad en ese momento. Uh-huh. No lo veía como una posibilidad porque vos podés pensar que 2006, 2007, todavía sentía mucho la crisis que veníamos arrastrando del 2001. No había trabajo. Si empezabas una carrera para dejarla al poco tiempo, porque eso te aparejaba que tenías que viajar, que tenías que trabajar, que, bueno, la vida diaria, ¿no? Todas las apuradas, y eso te terminaba tirando atrás y abandonando algo que por ahí empezabas, ¿no? Y tampoco el sistema en sí no te ayudaba a que vos puedas encarar algo, como una carrera universitaria, que vos sabés que son mínimo 5 años. Y medicina también, puedes pensar que es una carrera muy cara. Nosotros vivimos en Moreno, imagínate que tenemos que ir a Capital todos los días, por lo menos. El pasaje, la comida, las horas que tenés que estar allá, la hora que tenés que volver. Y se hace muy difícil lo que es el material de estudio, que un libro sale 400 pesos, ¿viste? Uh-huh. Que esos precios, en ese momento, 400 pesos, hablaba en 2006, 2007... Ahora por ahí no parece tanto, pero en ese momento era una fortuna. Pero bueno, esa fue mi situación en ese momento. Por eso, cuando me vinieron las becas, vinieron la posibilidad de ir a Cuba a estudiar medicina, no lo dudé. Se presentó esa ocasión y ya, me fui. Esa fue mi situación.
Uh-huh. Otra de las cuestiones que los dificulta también es el tema de los horarios que les imponen. Se les dificulta más que nada a la gente que trabaja, ¿no? También.
No,
a los jóvenes que trabajan.
Hay gente, debe haber casos que chicos que hicieron medicina trabajando, porque yo creo que hay casos. Pero la mayoría de los casos son hijos de profesionales, o sea, de médicos o no, pero gente que, o sea, una familia que esté abocado a tu carrera y que te banque 6 años. Porque si trabajás una carrera de medicina, son 10 años. Yeah. Y hay gente que lo hizo. Pero bueno, yo en ese momento no pude hacerlo.
Uh-huh. ¿Y en tu caso, Luis Miguel?
Bueno, mi caso fue algo, el destino, creo. Uh-huh. Porque una persona le dijo a la otra y así llegó a oído de mi hermanastra. Mi hermanastra un día me dice, yo estaba trabajando, me acuerdo, y me dice, ¿qué edad tenés? ¿Qué? Le digo, ¿cómo no te acordás de mi edad? Me dice, sí, porque si tienes menos de 25 hay una beca para estudiar medicina en Cuba. ¿Pero qué, hay que pagar algo? No, es gratis, me dice. Ah, bueno, entonces sí, de una, le dije. Eso fue hace el 2006, ¿no? Que empezamos a hacer todos los trámites. Yo empecé a ir a las reuniones, trabajaba. Más que nada me interesó porque, digo, bueno, yo mucho futuro trabajando, bueno, no quiero tirar abajo la profesión de cada uno, ¿no? Pero digo, un médico va a estar mejor posicionado. Aparte, en la familia no hay ningún médico.
Yeah.
Y ahí empecé a hacer los trámites, me fui a Cuba. Me acuerdo que me hablaban mal de Cuba, me decían que no, que si te vas a Cuba no vas a poder volver, que los mitos, medios siempre, claro, dicen una cosa que no es. Yo la viví allá y es totalmente diferente. Y bueno, como decía Maxi, ¿no? Lo que acá era imposible. Yo jamás me imaginé que iba a hacer una carrera de medicina. Acá por lo menos yo no la veía posible. Uh-huh. Pero estando en Cuba tuve los recursos, puse esmero de mi parte, ¿no? Estudiar, desvelarme. Y fue sacrificio. Estudiar. Que acá creo que no hubiese sido posible. Como decía Maxi, o sos hijo de, o los exámenes de ingreso son muy difíciles. Después el tema de bancarte la carrera, que te piden material de estudio, que hay que conseguirlo.
Por eso, o sea, imposible, que, claro, prácticamente.
No sé si es imposible, porque si uno se propone y trabaja y busca un trabajo que le den los turnos y esas cosas, creo que se puede. Incluso uh-huh. hay personas que lo hicieron. Uh-huh. Pero es bastante difícil. Sí. No es nada fácil.
Y la otra pregunta es, ¿ustedes sienten que le deben su profesión a Cuba?
Yo sí, yo siento que le debo mi profesión a Cuba. Y estoy muy agradecido al pueblo cubano, Y siempre cuando hablen mal de Cuba, yo obviamente que voy a saltar y voy a decir, no, permiso, déjenme hablar a mí. Si van a hablar de un país, hablen con razón. Yo viví en ese país 7 años y todo lo que ustedes dicen no creo que sea toda verdad, y siempre voy a defender a la Revolución Cubana. Porque gracias a ellos yo me gradué como médico.
Vos, Maxi.
Lógicamente que nosotros le demos la carrera de medicina a Cuba, porque ese país fue el que nos ofreció la beca y que nos estuvo acogiendo, digamos, durante 6-7 años que estuvimos allá. El tema es que sí es verdad lo que dice Luismi del esfuerzo que nosotros hicimos, y también el esfuerzo de nuestra familia, ¿no? Claro. Imagínate que estar 7 años alejado de tu familia, y la familia también sintiendo tu ausencia. Uh-huh. En 7 años pasan muchas cosas, hermanos que se van, familiares que no están, ¿viste? Así después es. Vos tenés que venir y adecuarte a todo eso. Pero por supuesto que nosotros estamos agradecidos a Cuba y sobre todo al pueblo cubano, que gracias a su esfuerzo nosotros pudimos hacer la carrera. Una voluntad política del gobierno cubano de hacer que la educación sea universal, que no sea solamente para el pueblo cubano, sino que también brinde apoyo a otros pueblos de Latinoamérica y del mundo, porque nosotros éramos muchos argentinos, pero también había de otros países, bolivianos, venezolanos, colombianos, peruanos, de otros continentes, uh-huh. también había de África, de Asia, así que eso también fue bueno como experiencia de conocer diferentes puntos de vista, de diferentes realidades, diferentes
culturas, ¿no?
Diferentes culturas, que eso también fue enriqueciendo a medida que pasaron los años también nuestra formación. Y yo llego a la conclusión de que todos somos iguales, aunque uno vive en China, India, y nosotros acá, o sea, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo. Chicos de árabes también había, religión musulmana, religión de los budistas había también allá. La verdad que eso fue muy interesante. Muy uh-huh. interesante, y es una de las cosas que más rescato. Y después de la carrera en sí, bueno, todas las posibilidades que nos dio el hospital, los profesores, la formación, la gente que de la biblioteca que nos daba los libros, la gente del comedor, la gente de donde nos hospedamos, siempre hubo un esfuerzo, con dificultades, ¿no? Porque uno no puede pensar que en 6-7 años no pasen cosas.
Claro, por supuesto.
Que en 6 o 7 años no uno no piense, uy, ¿qué hago acá, viste? ¿Por qué estoy viendo esta situación? Podría estar en mi país, con mi familia, pero son cosas que se fueron superando.
Claro, porque además de ofrecerle la escuela de medicina, también lo que les ofreció era, un lugar, la estadía, y también los elementos, ¿no? Y los materiales de estudio.
Sí, todo lo que es material de estudio, estadía, hospital, o sea, lugar físico donde ver clases, uh-huh. Salas de hospital, tanto de medicina interna como la parte pediátrica, la parte de cirugía, la parte de ginecobstetricia, uh-huh. Lugar físico y también docencia por uh-huh. parte de los profesores, que siempre estuvieron dispuestos a dar clases y a enseñar.
Vamos un temita musical y volvemos.
Para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú.
A ti te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían cuatro canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un bizco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco.
Y calma, acuerdo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y mi auspicio es Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje, la honestidad. No tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo, papá. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Bueno, y seguimos con nuestros invitados de hoy, que la verdad que nos llenan de esperanza, como dijimos. Y también yo les preguntaba fuera de aire, ¿no? ¿Qué expectativas tienen con la salud o la atención de los hospitales en nuestro país, ¿no? ¿Cómo lo ven ellos desde el que se fueron ahora, en esta realidad? ¿Quién quiere hablar primero?
Bueno,
Luis Miguel.
Sí. Las intenciones nuestras son las mejores, ¿no? Con la población. Y estuvimos preguntando así a diferentes personas cómo estaba el sistema de salud aquí, y no fue muy agradable las respuestas que escuché. Me comentaban que los hospitales no hay insumos, que la atención no es muy buena, y eso es malo porque, como decía mi compañero Maxi, el hospital es muy importante, ya sea desde el punto de vista para la población y en cuanto a docencia. Y derivarlo, y yo creo que a una clínica hay muchas personas, pero muchísima de la población que no pueden, que no se pueden. O sea, el trabajo está, sí. La plata alcanza para comer
y nada más.
Y nada más.
Sí.
No sé, ¿qué pensás vos, Max?
Bueno, el tema de la salud pública, no solamente en Argentina, sino que en cualquier país del mundo es importantísimo. Claro. Es uno de los parámetros de cómo está un país, cómo está la salud pública y la educación, ¿no? Claro. Y la salud pública es algo, es un arma importante, ¿no? Para un Estado, para afrontar ciertas situaciones. A mí me da, hablando con algunos médicos, me da mucha pena cómo está la salud pública en Argentina. Todavía no me inserté como médico como tal a la salud pública argentina, pero he tenido mis charlas y es algo. No que me sorprenda, pero que la verdad que no está bueno, porque el hospital público es escuela para nosotros, para los médicos. Uh-huh. Es no perder la sensibilidad, no ver a la persona como un número, sino es estar en contacto con la población, con sus problemas, que también muchas veces son nuestros, porque el médico en un hospital público no es millonario, no cobra una fortuna, uh-huh. sino que tiene que hacer todo a pulmón, presentándose las dificultades, tratar de resolver el día a día. Yo creo que la provincia de Buenos Aires, sobre todo, no puedo hablar mucho del interior, tengo amigos del interior, pero no puedo hablar mucho del interior. La provincia de Buenos Aires tiene profesionales muy buenos, médicos muy capacitados, pero médicos que no están soportados por un sistema de salud,
claro,
público, sí. Que funcione. Sí. Uh-huh. El Estado no lo acompaña a los médicos.
Es así.
Y,
es,
y me da mucha tristeza porque los médicos, por una cuestión lógica, ¿no? Después se terminan yendo para la actividad privada por un tema de eso, de que en lo público que está arrasado, ¿qué voy a hacer en lo público? Y eso no me gusta. Pero bueno, la situación de cada uno, yo creo que todavía hay muchos profesionales que siguen apostando a lo público, que tienen ya una vocación, es casi una militancia, la verdad, a esta altura. A lo público porque siguen creyendo en que la salud pública en Argentina fue en un momento la salud pública fue un pilar importantísimo, un ejemplo para toda Latinoamérica. Hubo muchos años de premios Nobel de Medicina, investigaciones, cosas muy grosas que no se hacían en Latinoamérica. Y que Argentina fue un ejemplo muy grande para otros países. Así que yo tengo la confianza de que lo público se tiene que mantener, se tiene que invertir, que tiene que haber un Estado atrás acompañando día a día, que eso de que no hay presupuesto, de que la plata no alcanza, es un cuento que hace cuántos años que se viene escuchando en este país. Hace muchísimos años. Yo no creo que no haya plata. Buenos Aires es una provincia muy rica, hay muchos recursos. Lo que faltaría es voluntad política de mejorar las cosas. Yo creo en lo público y yo voy a estar en lo público, porque es una convicción de que es la salud se tiene que mantener desde lo público.
Bueno, la última pregunta, porque ya casi estamos sobre la hora de la finalización del programa, y aparte de tan importante como es la carrera de medicina que obtuvieron en Cuba, ¿qué otra cosa importante aprendieron en Cuba y del pueblo cubano?
¿Otra cosa importante? Y lo importante que aprendimos allá es a no creer en lo que dicen los medios. Aquí se habló muy mal de Cuba. Me acuerdo que cuando antes de ir a Cuba me daba miedo. Iba con una cierta desconfianza. Pero el pueblo cubano es un pueblo muy solidario, que nos abrió las puertas así, nos extendió los brazos y nos abrazó. Allá es muy diferente, hay una persona si tiene hambre y va y le pide a un vecino, sí, como nosotros a veces en la escuela por ahí el comedor justo no podía cocinar porque no llegaba el combustible, porque... Están, a veces allá no hay muchos recursos.
Claro, no hay muchos recursos.
Y ¿sí? lo poco que tienen lo comparten. Y me iba a la casa de una señora y me abrían las puertas. Sí, me cocinaban, me lavaban. Que cosas que acá la vi muy poca, la gente no es muy solidaria como es allá. Bueno, el humanismo que tienen los profesores, que cada vez que nos daban docencia en el hospital nos hacían preguntas y nosotros contestábamos, los pases de visita y nos enseñaron todo lo que supieron, no se guardaron nada. En ese sentido fue muy lindo estar allá.
Qué bueno. ¿Vos? Maxi, para vos.
No, más casi, o menos lo que
ya casi nos estamos yendo.
Lo que estuvimos hablando, eso. Sí. No tengo mucho más para agregar. Solidaridad, contento con la experiencia y eso, darle para adelante y seguir con nuestros proyectos y con nuestros sueños que tenemos acá ahora en Argentina.
Bueno, muchísimas gracias, chicos. La verdad es que yo los invitaría a todo un programa, porque yo creo que tienen muchas cosas más para decir. Sobre todo, contar las experiencias vividas también durante los 7 años que estuvieron allá, que me imagino son muchas. Pero le decimos muchísimas gracias por estar acá.
Bueno, de nada. Gracias a vos por invitarnos.
Porque además, así también los oyentes saben que Cuba, a pesar de los 52 años de bloqueo que tiene por parte de Estados Unidos y sus socios, donde muchas veces no recibe los insumos necesarios ni siquiera para... poder fabricar sus medicamentos tan importantes, sigue siendo un faro de esperanza en cuanto a la medicina, en la salud pública y la educación pública. Y decimos muchísimas gracias, chicos, y nosotros por nuestra parte le decimos hasta el jueves que vienen, pero no se vayan de este dial, porque viene la copa derramada. Muchísimas gracias, Matías, por habernos bancado hoy. Y le decimos entonces hasta el jueves que viene a partir de las 19 horas por la 90.1.
Tu estación de resistencia.
Hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves.
Lo que se da no se quita.